El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo recuerda el papel de la Corte Constitucional de Indonesia en medio de los desafíos de la era de avance. El presidente Joko Widodo recuerda a los científicos a través de rápidos cambios sociales. Las noticias en detalles. La Federación de Rusia ha lanzado su misión a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, en Yakarta el miércoles. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llevó a cabo el lanzamiento del establecimiento en Yakarta el miércoles. Declaró en su discurso de apertura al inaugurar la ceremonia que el lanzamiento de la misión permanente rusa confirma una vez más que la cooperación con la ASEAN es la prioridad de la política exterior de Rusia en lo que respecta a la región de Asia y el Pacífico. Consideró que también confirma el compromiso de Rusia de fomentar el diálogo y los enfoques diplomáticos con la ASEAN y llevar la asociación al nivel estratégico. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, se reunió con su homólogo ruso, Sergei Viktorovich Lavrov, para discutir la cooperación bilateral. Dijo que la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, es significativa, ya que es la primera visita bilateral oficial del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia a Indonesia. Durante la reunión bilateral, los dos ministros de Relaciones Exteriores firmaron un documento sobre un plan de consulta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y Rusia para el periodo del año 2017-2019. La canciller Retno Marsudi señaló en una declaración de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Yakarta, que la firma de este documento demuestra claramente la agudeza de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países para intensificar las consultas y la comunicación entre Indonesia y Rusia. La ministra Retno Marsudi destacó varios temas de cooperación bilateral de que se convirtieron en el foco de discusión, incluso en los campos de la política y la seguridad. El presidente Joko Widodo recuerda el papel de la Corte Constitucional ante los desafíos frecuentemente existentes como el impacto de la era de avance. Así lo expresó el presidente Joko Widodo durante la ceremonia de apertura del Simposio Internacional Asia-Pacífico del Tribunal Constitucional de Indonesia en Surakarta, Java Central, el miércoles. En su discurso, el presidente Joko Widodo señaló que los desafíos que frecuentemente se presentan son el radicalismo, el terrorismo, la globalización, el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando de armas y el delito cibernético. Además, el presidente también declaró que el avance de la era que trae los pensamientos del pensamiento moderno creado por las generaciones jóvenes plantea retos en los esfuerzos para crear los valores y el espíritu de la Constitución en la generación de jóvenes. Así, el presidente Joko Widodo recordó a la Corte Constitucional de Indonesia que era capaz de ilustrar la comprensión de un Estado. La Asociación Internacional de Simposios del Tribunal Constitucional Asiático y las instituciones equivalentes, o AACC, se celebra dos días del 9 al 10 de agosto de 2017 en Surakarta, Java Central. A esta conferencia asisten delegaciones de 14 países, entre ellos son Afganistán, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Turquía, Uzbekistán, Rusia, Kirguistán y Kazajistán. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujiastuti, afirmó que la natuna es importante para el desarrollo del sector marítimo y pesquero en Indonesia. Ella dijo en Yakarta el miércoles que natuna es vital para la soberanía del mar de Indonesia. La victoria indonesia en natuna es importante para la unidad y la soberanía de Indonesia. La ministra explicó también que el desarrollo del Centro Marítimo y Pesquero Integrado en Natuna está casi terminado. Ella espera que el Centro Marítimo y Pesquero Integrado sea inaugurado en octubre o noviembre. Ella ve que el próximo desafío es atraer a los pesqueros nacionales que atrapan los barcos para ir a Natuna. Por lo tanto, la ministra Susi Pujiastuti sugiere al gobierno que construya instalaciones e infraestructuras que puedan albergar buques de otras regiones, incluidos los almacenes frigoríficos y los mercados de pescado. El presidente Joko Widodo recordó una vez más de tiempo que cambia tan rápido, el cual tiene implicaciones en todos los aspectos de la vida, incluyendo la estructura social. En su discurso en la apertura de la Conferencia Internacional sobre Economía y Ciencias Sociales en Sukoharjo, Java Central, el presidente dijo que los científicos sociales deben ser capaces de anticipar el cambio social en conjunto con el gobierno para establecer un marco de políticas en los campos económicos, políticos y sociales. El presidente anima a los científicos sociales que también son capaces de multiplicar la investigación de las políticas que se pueden tomar por anticipar los cambios sociales. La anticipación, según el presidente, también incluye a través de métodos de aprendizaje en las escuelas y colegios. Reiteró que los cursos imparten tampoco monótonos, no en línea, hay que adaptarse a la evolución. Así como los métodos de enseñanza en el aula también se deben cambiar. Debido a que las fuentes alternativas de información ahora son muchas, muy abundante y que puede llegar a nosotros mismos. Con la puesta en marcha anticipación del cambio, creo que las ciencias sociales contribuyen en gran medida al progreso de nuestra nación Indonesia, dijo Joko Widodo. La cuarta Conferencia Internacional de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de 11 Maret se celebró en colaboración con la Universidad Asociación de Programas de Doctorado de Indonesia, o APDMI, y la Asociación de Indonesia para el Desarrollo de Ciencias Sociales. El director de la Universidad de 11 Maret, Ravi Karsidi, dijo que esta conferencia es un medio para la difusión de los resultados de la investigación en las áreas de negocios, economía y otras ciencias sociales y mejorar la calidad de la investigación y la publicación científica. Además de eso, se espera que esta conferencia aumente la red y la colaboración con los investigadores, tanto del interior del país como extranjero. Así que se espera que aumenten la investigación científica, las publicaciones científicas y la investigación aplicada que pueden contribuir al conocimiento de la sociedad. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el comentario con el tema Acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, el programa de agenda principal del presidente Joko Widodo, o Nawacita, ha alentado la aceleración del desarrollo de la infraestructura, no solo en la isla de Java, sino también en algunas otras regiones de Indonesia. Por ejemplo, la provincia de Kalimantan Occidental ha inaugurado varios proyectos de infraestructura implementados por los gobiernos central, provincial y regional. Se trata del Puente Tayan, el Aeropuerto Internacional Supadio, algunas puertas fronterizas, interestatales y centrales eléctricas. Actualmente, el gobierno sigue centrándose en acelerar el desarrollo de infraestructuras en varias regiones con el fin de mejorar la competitividad de Indonesia con otros países. El presidente Joko Widodo pidió a los ministros para acelerar la implementación de proyectos de infraestructura, especialmente aquellos cuya implementación es en cooperación con otras partes. Esto significa que la inversión extranjera llegará inmediatamente a Indonesia porque la financiación del proyecto no puede hacerse desde una sola fuente, a saber, a través del presupuesto estatal. Se solicita a los ministerios relacionados como el Ministerio Coordinador de Economía, Ministerio de Asuntos Internos, Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía y Recursos Minerales que aceleren todos los proyectos de infraestructura y simplifiquen el proceso. Entre los proyectos se encuentran el puerto de Patimban y el tren rápido Jakarta-Surabaya. Además, hay otros proyectos tales como la construcción de refinerías, proyectos de electricidad carreteras y Light Rail Transit o LRT. Para el desarrollo de LRT, el gobierno ahora está cambiando su esquema de financiamiento mediante la participación de los sectores privados y los bancos. El 70% está financiado por bancos, mientras que PT Kereta Api Indonesia soporta el déficit extraído del flujo de caja operativo del LRT. En cuanto a la construcción de refinerías, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales intenta mejorar la capacidad de las refinerías de petróleo y gas a través de la estrategia de revitalización y el desarrollo de la refinería en varios lugares. Esto significa el objetivo de producción de más de 2 millones de barriles de petróleo por día en el año 2023 se puede lograr. El director de Megaproyecto de Procesamiento y Petroquímico de PT Pertamina, Rahmat Hardadi, dijo que la ilimitación de la infraestructura de la refinería es un desafío para Pertamina para apoyar la seguridad energética nacional. Todos estos desarrollos deben ser agradecidos y se espera que abran nuevas oportunidades de negocios y estimular el crecimiento económico de la comunidad. El impacto directo del desarrollo de infraestructura es que hay oportunidades abiertas para que la gente acceda a los recursos existentes, recursos naturales y recursos humanos. Más importante, aún con una infraestructura adecuada, los altos costos económicos pueden ser frenados. Así fue el comentario de hoy.
Hola oyentes, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo en segmento del programa en español Hoy en la Historia, presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Comenzamos con acontecimiento que ocurrió el 10 de agosto de 1937, cuando Japón estaba en guerra contra China. El 10 de agosto de 1937 hubo una guerra durante 2 años entre Japón y China en la captura de Cantón y Shanghai, dos regiones importantes en China. Cantón es un puerto importante y estratégico en el sur de China. Los ciudadanos chinos se esfuerzan por defender la región. Sin embargo, después de que muchas víctimas murieran en esta guerra, el 25 de abril de 1939, las tropas chinas se rindieron y Cantón finalmente fue tomado por Japón. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó la amplia región en China. Sin embargo, los ciudadanos chinos eran persistentes para luchar, por la que Japón retiró sus tropas al final. El próximo evento fue el 10 de agosto de 1973, cuando el presidente Suharto declaró el comienzo de la segunda rehabilitación del Templo de Borobudur. Templo de Borobudur es un templo de Buda ubicado en Borobudur, Magelang, Jawa Central. La localización es aproximadamente 100 millas en el sudeste de Semarang y 40 millas en el noreste de Yogyakarta. El templo fue construido por los seguidores de Buda Mahayana alrededor de 800 años Domini bajo el periodo de reinado de Vansa Sailendra. Se había sometido a la rehabilitación por varias veces. La primera rehabilitación fue en 1997 hasta 1911 por Van Erp para mejorar y restaurar el Arupa Dhatu y las secciones principales de estupa. Más tarde, el 10 de agosto de 1973, el presidente Suharto declaró el comienzo de la segunda rehabilitación del templo de Borobudur. Se trata de más de 600 trabajadores. La sección que fue rehabilitada fue el edificio Rupa Dhatu, un edificio de forma cuadrada que estaba situado en el cuarto nivel desde abajo del templo. Esta actividad duró 10 años. Además, el 23 de febrero de 1983, la rehabilitación del templo de Borobudur fue completada y declarada oficialmente por el presidente Suharto, firmando una firma de inscripción. Después de la renovación, la UNESCO incluyó a Borobudur en la lista de sitios del Patrimonio Mundial en 1991. Concluimos con el evento el 10 de agosto de 1955, cuando el avión Gatotkaca N-250, como una producción de Indonesia Aerospace, llevó a cabo la prueba de vuelo por primera vez. Ese momento fue entonces conmemorado como el Día Nacional de Despertamiento de la Tecnología. La conmemoración del Día Nacional de Despertamiento de la Tecnología comenzó cuando Indonesia logró por primera vez el test de vuelo de aeronaves N-250 de Gatotkaca como la producción de la firma Indonesia Industri Pesawat Terbang Nusantara, o IPTN por su sigla en idioma Indonesia. Ahora Indonesian Aerospace, el 10 de agosto de 1955. Este éxito fue una clara evidencia del logro de los jóvenes indonesios que se enorgullecen de sus esfuerzos por desarrollar, aplicar y comprender la ciencia de la tecnología, particularmente en el sector aeroespacial. Por lo tanto, con base en el Reglamento Presidencial número 71 del año 1995, el 10 de agosto fue nombrado como el Día Nacional de Despertamiento de la Tecnología o el Día Nacional de Resurgimiento de la Tecnología. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Las mujeres se convierten en uno de los mayores potencias económicas de la ASEAN. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que las mujeres de ASEAN son los factores que impulsan el poder económico. Retno Marsudi, en un comunicado el lunes, dijo que las mujeres son la fuerza principal detrás del éxito de la ASEAN como una de la mayor potencia económica del mundo. Pero las mujeres también se enfrentan a muchos desafíos para seguir promoviendo la región. La afirmación la hizo la ministra de Asuntos Exteriores en una reunión de la ASEAN, Asian Women in Business Breakfast Meeting, que se llevó a cabo en el marco de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN en Manila, Filipinas, 6 de agosto de 2017. Asian Women in Business Breakfast Meeting es una reunión informal celebrada en el marco de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de ASEAN en Manila para acoger el ministro australiano de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, y el ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Alan Peter Cayetano. Retno Marsudi, que se presentan con el canciller de Myanmar y Vietnam, así como algunas de las mujeres de negocios más influyentes en el sudeste de Asia, presenta una característica especial el papel y desafíos que enfrentan las mujeres en ASEAN como contribuyente significativo al crecimiento económico de la región. Retno Marsudi dijo que la población de mujeres de la ASEAN llegó a más de la mitad de los cerca de 600 millones de personas de la ASEAN. Además, las mujeres también se convierten en dueños y gerentes de aproximadamente 33% del 66% de las pequeñas y medianas empresas en las cuatro países, en los cuatro países de ASEAN. Retno explicó la magnitud de la función de la mujer en funcionamiento de la economía, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que se convirtió en uno de pulso económico de la ASEAN. ASEAN es el poder de la sexta mayor economía del mundo y la tercera más grande de Asia. ASEAN observó también el valor de Producto Interno Bruto combinado alcanzó 2,55 billones de dólares. En 2015, la cooperación económica entre los países de ASEAN está en la posición más estable, es 24% del total de comercio de mercancías. La mayor o menor éxito, de acuerdo con Retno, no se puede lograr sin sus desafíos y todavía hay muchos problemas que enfrentan las mujeres en ASEAN. Retno Marsudi dijo que la brecha de ingresos, el número de mujeres que trabajan en el sector informal de riesgos de la explotación, las dificultades de acceso al capital y la información de mercado para las empresas de mujeres son algunos de los desafíos que enfrentan. Para poder hacer frente a los retos, se necesita una necesidad de cooperación entre los países de la ASEAN a encontrar la mejor solución. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. selaku Pesona Indonesia.
Oyentes, nos encontramos de nuevo en la belleza de Indonesia. Hoy les presentaremos la playa de Purnama en Bali. Así que manténganse en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también puede escuchar nuestra transmisión en www.wei.co.id. Oyentes, la Regencia de Gianyar es famosa por sus artesanías. Como resultado, la Regencia de Gianyar obtiene la etiqueta como el mundo de las artes. Además de su famoso nombre, Gianyar es también conocida por sus bellos paisajes. Uno de ellos es la playa de Purnama. La ubicación de la playa de Purnama está cerca de la carretera de circunvalación Profesor Ida Bagus Mantra. La ubicación exacta se encuentra en Banjar Lupang Telabah, el pueblo de Sukawati, subregencia de Sukawati, regencia de Gianyar. Desde el corazón de la ciudad de Gianyar hasta la playa de Purnama, la distancia es de aproximadamente 11 kilómetros. Si usted va a la playa de Purnama desde el aeropuerto Ngurah Rai, le tomará aproximadamente 50 minutos en coche, mientras que desde Denpasar serán aproximadamente 35 minutos. Oyentes, el objeto de turismo de la playa de Purnama tiene arena negra que brilla como un cristal, especialmente cuando está expuesta a la luz del sol. Casi todas las playas tienen enormes olas oceánicas y fuerte corriente. Es aconsejable no bañarse en la zona de la playa y si usted desea seguir bañándose, usted tiene que ser cuidadoso. Usted también puede disfrutar de la belleza de esta exótica playa sin tener que bañarse en la zona de playa. Oyentes, durante la fase de la luna llena, esta playa es muy concurrida. Es visitada por un montón de turistas. Esta es la razón por la que esta playa se llama Pantai Purnama. Purnama significa luna llena en Indonesia. En la luna llena, la playa está colmada de turistas, especialmente por la tarde. La razón es porque en ese momento la belleza de la luna estará en su forma más fina. La belleza es difícil de explicar, especialmente cuando la luna aparece lentamente desde el nivel del mar. Por la mañana también será hipnotizado por la belleza de la salida del sol subiendo desde el mar. Además de como un destino turístico, la playa de Purnama también se utiliza a menudo como un lugar para las ceremonias religiosas por los residentes locales. Las actividades que usted puede hacer si usted va a la playa de Purnama son relajación mientras que disfruta de la atmósfera tranquila de la playa, tomar baños de sol, hecha generalmente por los turistas extranjeros, jugar a la línea costera porque la playa de Purnama tiene una superficie ancha y arenosa, practicar surf porque esta playa tiene olas y pescar. Además de tomar el sol, los visitantes también pueden enterrar su cuerpo mientras disfrutan de la tibieza de la arena de la playa, que se dice que tiene una capacidad para curar algunas enfermedades. Oyentes, la playa de Purnama es visitada a menudo por turistas locales y extranjeros. Los residentes locales aprovechan esta situación vendiendo diversos alimentos y bebidas. El gobierno local ha convertido a la playa de Purnama en un destino turístico. Así, el gobierno local ofrece muchas facilidades para llegar a la playa, como las carreteras bien construidas que pueden ser recorridas por los coches y las motocicletas. Además, hay áreas de estacionamiento amplias y seguras, puestos de comida y bebida y fillas para los visitantes que desean pasar sus vacaciones en la playa de Purnama. Oyentes, antes de que usted tenga unas vacaciones en la playa de Purnama en Sukavati, Gianyar, Bali, usted tiene que comprobar el tiempo en primer lugar. Por lo tanto, puede disfrutar de sus vacaciones sin obstáculo. Además, también debe preparar las cosas necesarias, tales como su agua potable y artículos personales. Esta es la edición de hoy de La Belleza de Indonesia. Si usted va a tomar unas vacaciones para ir a la playa de Purnama, usted no tiene que preocuparse por el acceso al transporte. Además de tomar los coches privados, también puede utilizar el transporte público. Si utiliza transporte público, puede tomar el transporte hacia terminal de autobuses de Sukavati. Entonces, usted puede continuar su viaje usando un taxi de motocicleta, un vehículo privado a la playa de Purnama. Oyentes, asegúrese de elegir la playa de Purnama en Sukavati, Gianyar, Bali, como su destino de vacaciones. Bueno, esta fue La Belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, soy Joe Borgias, nos reunimos de nuevo en Miscelánea. En esta edición de Miscelánea hablaremos del Día Nacional de Resurgimiento Tecnológico, así que mantenga en sintonía con nosotros en www.way.co.id. Oyentes, el 10 de agosto se celebra anualmente como el Día Nacional de Resurgimiento de la Tecnología, o conocido como Artecnas. Resurgimiento de la tecnología es un acontecimiento importante en la historia del avivamiento tecnológico en Indonesia, comenzando con el vuelo inaugural del avión Gatot Kaca N-250 el 10 de agosto de 1995 en Bandung. El trabajo de los niños de la nación demuestra que Indonesia ha logrado desarrollar el espíritu de la ciencia y la tecnología innovadora que luego producen un producto nacional de innovación que se jacta de ir internacional. El acontecimiento histórico el 10 de agosto de 1995 fue pensado originalmente como regalo de oro del 50º aniversario de independencia de Indonesia. Sin embargo, en su viaje, debido a la respuesta política y al considerable apoyo de la comunidad, el 10 de agosto sirve como un evento importante en la historia para la ciencia y tecnología de la nación Indonesia. Mediante el decreto presidencial número 71 en año 1995, el 10 de agosto se fijó como el Día Nacional de Resurgimiento de la Tecnología Nacional. Oyentes, la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur, se nombra para ser el anfitrión del 12º conmemoración del Día Nacional de Resurgimiento de la Tecnología el 10 de agosto de 2017. Makassar es elegido como el anfitrión porque se considera ser una de las áreas que posee potencial considerable en términos de agricultura, pesca, plantaciones, minería y turismo. El Día de Resurgimiento de la Tecnología de 2017 se centra en CPI con el tema Innovación basada en el desarrollo marítimo. Al evento asistieron el presidente Joko Widodo y el señor Tecnología en Indonesia, B.J. Habibie. La elección del punto central de Indonesia o CPI como la localización del Día Nacional de Resurgimiento de la Tecnología es que la localización de CPI está en el medio del mar. Está de acuerdo con el tema marítimo y simplifica todas las formas de productos que se exhiben. Se trata de barcos rápidos, barcos anfibios y barcos buques de la gente equipada con tecnología y barcos de pesca completado con GPS. Todos los productos expuestos son la innovación del trabajo de los niños de la nación que han sido probados. Además de la exposición de productos de innovación marítima, también hay una exposición sobre la innovación en la agricultura como semillas y fertilizantes para plantar arroz que puede duplicar la producción. La innovación ha sido hecha por Tailandia, que hace que el país nunca importe arroz porque es siempre excedente. Bueno, estimados radioescuchas, este fue la miscelánea para esta edición con el tema Día Nacional de Resurgimiento Tecnológico. Nos reuniremos de nuevo en la próxima edición de miscelánea con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las canciones de la banda musical Sheila on Seven. Esa banda musical se fundó el 6 de mayo del año 1996 en Yogyakarta. Ellos son amigos cuando estaban en la escuela secundaria en Yogyakarta. Los personales de esa banda musical son Duta en vocal, Adam en bajo, Eros en guitarra, Sakti en guitarra y Anton drummer. Al inicio, esa banda musical llevaba las canciones de la banda musical famosas del mundo, tales como Oasis, U2, Bon Jovi, Guns N' Roses. En aquel entonces ellos tenían unas canciones compuestas por ellos mismos. Hasta ahora esa banda musical ha producido 10 álbumes de cantao. Bueno, vamos a escuchar una canción de Sheila on Seven titulada Dan.
Kembali seperti sedia kala di mana kau bisa.
Bueno, estimados, acabamos de escuchar una canción titulada Dan, una canción interpretada por la banda musical Sheila on Seven. Esa banda musical ha experimentado cambio de personales unas veces. Ahora, los personales de esa banda musical son Duta en vocal, Eros en guitarra, Adam en bajo y Brian drummer. La canción que acabamos de escuchar es un álbum single titulado Sheila on Seven. Esa canción se considera fenomenal dada que ha logrado tocar el corazón de los que escuchen. Esa canción se convirtió en el primer puesto en chart MTV durante 40 semanas. Esa canción también se clasifica como la canción del año o Song of the Year. Hasta ahora no hay ninguna canción que ha logrado ese récord.
Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu? Cukup pindahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu, hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya untuk ku banggakan, hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan. Dia ketara, beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Oh, mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Oh, sanggupkah kau meyakinkan di sana?
Estimados reescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Seberapa Pantas. Tres de álbumes producidos por esa banda musical ha logrado un gran venta de CD. No es algo sorprendente que esa banda musical se llama Million Copies Band. Bueno, les ponemos las otras canciones de la banda musical Sheila on 7.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.